Bueno, vamos a orar. Padre César, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y estudiar su libro. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que podamos aprender las cosas sobre de su libro, Señor, y para que yo pueda enseñar las cosas en una manera según y cerca a su voluntad y su voluntad, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Bueno, y vamos a continuar con nuestra serie sobre la doctrina de Cristo. ¡Yay! Es la doctrina preeminente, entonces puedes mostrar esta doctrina a gente si estás en el Antiguo o Nuevo Testamento, porque según el Señor Jesucristo, y Él dice esto en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces todavía da testimonio a Jesucristo. Okay. Y estamos observando tres aspectos de esa doctrina: la persona de Cristo, la obra de Cristo y el señorío de Cristo. Amén. Entonces, y con la persona de Cristo estamos mirando la deidad de Cristo, y eso significa que Cristo es Dios. Es lo que significa. Vimos que las escrituras muestran los testimonios de muchos, que Jesús es Dios. Vimos el testimonio del Padre, del Espíritu Santo, del Hijo mismo, y también de los hombres como Juan el Bautista, Pedro, Pablo, y también de nosotros hoy en día. Okay. También vimos los testimonios directos de Jesucristo cuando Él dijo claramente que Él es Dios. Y cuando él recibió adoración de los apóstoles judíos, algo que es blasfemia si Jesús no es Dios, según el segundo mandamiento, que dice no adoran imágenes, ¿cierto? Ojalá que los católicos entiendan eso algún día. Bueno, pero también hay testimonios indirectos de su deidad. Entonces vamos a Marcos 2. Marcos 2. Marcos capítulo 2. Y hay cosas que Jesús hacía que muestran indirectamente que Él tiene que ser parte de la divinidad. Y hermanos, si puedes comenzar leyendo versículos 1 a 4.
Estaba en casa y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aun en el contorno de la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído de cuatro, y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron la techumbre donde estaba, y habiéndola destechado, bajaron el lecho en el al paralítico estaba echado.
Y bueno, y versículo 5 dice, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, ser sanado y fue sanado. Jesús dijo eso, hermano. Ok, él dijo que, hijo, tus pecados te son perdonados. Y vamos a mirar esa frase ahí. Ok. Entonces, según ese contexto, Jesús llegó allí para sanar a alguien. Pero ¿por qué Jesús dijo eso entonces? Okay. Pues Jesús conoce el corazón de hombres. O la cosa principal de ellos. ¿Cuál es el problema principal de este asunto? Entonces dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Okay. Hermana, versículos 6 y 7.
Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios?
Amén. Y sabes que los escribas son correctos, hermanos. Okay. Nadie aparte de Dios puede perdonar pecados. Un pastor no puede perdonar pecados, un sacerdote o un cura no puede, el papa no puede, lo siento, el papa no puede, ¿okay? Un imán no puede, un Buda no puede, yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Amén? ¿Okay? Nota que los líderes religiosos entendían esto. Lo que yo no entiendo es por qué hay curas ahí, en Colombia, en América, en todo el mundo, que no entienden eso y dicen que sus pecados son perdonados después de confesión. ¿Cierto? ¿Okay? Versículo 8, hermana.
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones?
Y nota aquí, hermanos, que Jesús, siendo Dios, puede leer los pensamientos de los hombres. Amén. Y él ya lo hace hoy en día, leyendo los corazones de nosotros y todos en el mundo, buscando a quienes que quieren seguirle en espíritu y verdad. Jesús, ejercitando este poder, muestra que Él es Dios a estos escribas. También, con Jesús diciendo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Él está insinuando a los escribas, ¿no entiende que soy Dios manifestado en la carne, el Mesías? ¿Cierto? Está tratando de darles una pista. Que lo que están diciendo es verdad. Solamente Dios puede perdonar pecados, pero es Dios enfrente de usted, ¿me entiende? Okay. Hermana, versículo 9.
¿Cuál es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda?
Y mira esa pregunta, hermanos. Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es más fácil decir? Decir es ese punto aquí, decir. Y sabemos, si fuimos a un evento grande de carismáticos y un paralítico real que estaba así toda su vida, llega al predicador carismático, es más fácil para ese predicador decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu lecho y anda. Pregunta para usted, ¿cuál es más fácil?
Levántate y toma tu lecho y anda.
Eso es más fácil para el predicador que está enfrente de 1,000 personas y él dice eso y el paralítico no cura. Exacto, amén. La primera frase es más fácil porque nadie puede chequear si los pecados de este tipo fueron perdonados, ¿cierto?
Sí, cierto.
¿Verdad? No pueden ver eso con ojos.
Amén.
Y saber. Okay. Bueno, Dios no ha dado el poder de sanar hoy en día a cristianos. Entonces, si el predicador dice la segunda frase, que levántate y toma tu lecho y anda, nada va a pasar. Ninguna cosa va a pasar. Y va a ser muy obvio que el predicador es falso. ¿Cierto? Esto no es un apóstol. Dice que es apóstol y puede ser cosa y no puede. Es una señal apostólico esta cosa de sanando gente físicamente. Y desapareció con la muerte de los apóstoles del Cordero. Y si vuelva, pasará después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en la tribulación, cuando Moisés y Elías y todos ellos llegan y todo eso, ellos van a tener poderes así, señales así, otra vez. ¿Y por qué? Porque los señales son para los judíos. ¿Okay? Hoy en día, el don de Dios, que Dios se da a la gente, es el don gratuito, la vida eterna por el nuevo nacimiento. Eso es un don, un milagro que puedes recibir hoy en día, todos. Si ellos aceptan a Jesucristo como su Dios y Salvador, ¿cierto? Y eso es un milagro. Es un milagro más grande que sanando físicamente. Dios te daría vida eterna. ¿Okay? Pero bueno, continuando. Hermano, versículos 10 a 12.
Pues porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice el paralítico. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa.
Y 12.
Amén. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos quedaron atónitos y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto.
Y claro que sí, nunca te hemos visto. Amén. Porque Dios
Amén.
nunca daría derecho a un hombre de perdonar pecados. Solo Dios puede hacer eso. Entonces Jesús es Dios y Él puede perdonar pecados. La señal de sanando el paralítico era una demostración que Jesús es Dios y que Él puede perdonar pecados, como Él dice aquí. ¿Ok? Y por eso, básicamente Jesús hacía la cosa difícil para uno de estos carismáticos. Lo hacía enfrente de esos escribas para que ellos entiendan, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Okay. Vamos a Marcos 5. Marcos 5. Y si hay alguien que busca a Dios para sanar sus enfermedades, por favor. Jesús quiere que entiendas que Él quiere perdonar sus pecados más que sanarte físicamente. Eso es la cosa principal, que Él te da vida eterna, que Él te limpia todas esas cosas malas que están en su alma, que son pecado. ¿Okay? Puede ser que Él te sana físicamente sin apóstoles o hombres que dice que tienen poderes de sanar hoy en día. Y qué bueno, gloria a Dios. Yo no voy a decir que Dios no puede sanar a nadie. Claro que Él puede hacer eso hoy en día. Si Él quiere, Él puede sanar a alguien que tiene una enfermedad, pero Él no necesita que alguien lo toque a otro hombre. Él puede hacerlo así, ¿cierto? ¿Okay? Eso es bueno, gloria a Dios, qué bueno. Pero Él quiere darte vida eterna primariamente, para limpiar su alma de sus pecados y salvarte de la muerte y del infierno. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces por eso deberíamos buscar a Él para salvarnos de nuestra carga de pecado y para descansar en Él eternamente. Nota que Él nunca dijo, venid a un pastor. Él nunca dijo venir a un cura. Él nunca dijo venir a un papa. Él nunca dijo venir a un Buda. Él dijo venir a mí. ¿Cierto? Y yo no entiendo por qué, pero mucha gente no entiende eso. Como ellos piensan que Jesús está ahí muy lejos de la medida de un brazo o algo así, y no pueden hablar con Él. Pero Él dice, viene a mí, yo estoy aquí, recíbeme. ¿Cierto? Bueno, Marcos 5, y hermanos, si puedes leer versículos 21 a 24.
Amén. Y pasando Jesús otra vez en una nave a la otra parte, se juntó a él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo. Y como él le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está a la muerte. Ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Y él fue con él y le seguía mucha gente. Y le apretaban.
Y nota que cualquier lugar que Jesús anda, la gente trae sus problemas a Él. Cuando está caminando por ahí, la gente está tratando de tocarle, seguirle, ayúdame, ayuda a mi familia a sanarle, porque la gente en ese tiempo ya entendieron básicamente que sí, Jesús tiene poderes. No es como esos carismáticos que dicen, yo tengo poderes, pero no quieren ir a un hospital y mostrar eso públicamente, ¿cierto? No, tú tienes que ir a mi festivo y pagar $100 para entrar ahí. Puede ser si su fe es fuerte que yo te pueda ayudarte. Eso es la cosa conmigo. Si alguien tiene poder así, si yo tenía ese poder de sanar a gente físicamente, me voy a un hospital inmediatamente, tocar a gente, ¿cierto? ¿Cierto? Es algo muy simple, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque todo eso es mentira. Mentira. Bueno. Y bueno, hoy en día Jesucristo está listo para escuchar y responder a sus problemas, si son pequeños o grandes. Entonces Jesús siempre está ahí listo para escucharte. Y pues deberíamos orar a él y hablar con él sobre esas cosas. ¿Okay? Pero nota que con esa gente siguiéndole y apretando a él y todo eso, que Jesús no olvidó a Jairo. Entonces vamos a versículos 35 y 36, hermana, si puedes leer esos dos.
Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas Jesús, luego, en oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente.
Amén. Y versículos 41 y 42.
Y tomando la mano de la joven, le dice: Talita kumí, que quiere decir joven, a ti digo, levántate. Y luego la joven se levantó y andaba, porque era de 12 años, y se espantaron de grande espanto.
Amén. Y aquí podemos ver que Jesús muestra que Él es Dios indirectamente cuando Él resucita a esta joven de la muerte. Por Génesis 1 sabemos que Dios creaba y daba vida a los hombres. ¿Cierto? Solamente Dios puede dar vida. Amén. Y los judíos estaban esperando el día de la resurrección cuando Dios resucita a los muertos que siguieron a Él. Entonces Jesús, haciendo este milagro, muestra que Él es Dios. Jesús lo hacía tres veces en los evangelios, con una joven, un hombre que tenía como 20 a 25 años, que es Lázaro, y también con un viejo que tenía 50 o 60 años. Y eso muestra espiritualmente que Dios puede salvarnos y resucitarnos de la muerte espiritual si somos jóvenes, adultos o viejos, no importa. Él está listo para salvar a cualquier persona si ellos solamente buscan a Él. Y dicen a Él: yo soy pecador, por favor, sálvame, Señor, yo voy a poner mi confianza en ti. Amén. Bueno, otro ejemplo, vamos a Mateo 25, Mateo 25. Todo esto son como ejemplos indirectos que Jesús está mostrando que es Dios. Mateo 25. Y ya vimos que Jesús mostró indirectamente que Él es Dios cuando Él perdonaba pecados y cuando Él resucitaba a los muertos. Entonces, hermano, si puedes leer versículo 31, 31.
25:31.
Sí.
Amén. Cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria.
Amén. Y entendemos que Jesús en su primera venida llegó en mansedumbre y humildad, ¿cierto? Tomando una corona de espinas y también la cruz de Calvario. Pero aquí Él viene en su gloria, listo para reinar como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en esta tierra. Amén. Y él está hablando de eso cuando Él regresa la segunda vez en este contexto. Okay. Hermano, versículos 32 a 34, por favor.
Y será junta delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi padre, poseed el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me regocijasteis. Sigo.
41 también.
60.
Sigo hasta el 41, me salto el 41.
Solamente 41, hermano, por favor.
Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: idos de mí, malditos, al fuego eterno, que están aparejados para el diablo y sus ángeles.
Amén. Ok, y podemos ver aquí, en este contexto, que Jesús está mostrando que Él es el juez de jueces y que Él va a cometer y conducir todo juicio. Okay. Esto es algo que solamente Dios puede hacer, juzgando los corazones de personas, sus pecados y también decidiendo las consecuencias y castigos por esas personas según sus pecados. Vea, eso es indirecto, ¿cierto? Es como tú lo lees y tienes que entender, ah, está haciendo juicio, solamente Dios puede hacer eso. Amén. Pero vamos a Juan 5. Porque después de leyendo eso, puede ser que me dices que, ah, estas cosas son indirectas, entonces está abierto a interpretación, etc. Pero vamos a ver en Juan 5 que Jesús dice que Él es el juez directamente también. Vamos a Juan 5. Okay. Y hermana, si puedes leer versículo 14.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo: He aquí, ya estás sano. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor.
Y lo que pasó en ese capítulo es que Jesús sanó a otro hombre. Después Jesús dijo al hombre lo que leíste. No peque más, otra vez, es como lo que vimos en Marcos 2. ¿Okay? Hermana, versículos 15 y 16.
El hombre se fue entonces y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado.
Y ves que los judíos, como los líderes religiosos de este mundo, no les gustan cuando gente testifica sobre Jesucristo. Entonces, cuando este hombre que fue sanado llega ahí, no le gustan eso. ¿Okay? Hermana, versículos 17 y 18.
Y Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios.
Amén. Nota que ellos creen que Jesús quebró el sábado. Lo quebró, ¿por qué? Porque sanaba a alguien el sábado. Y la verdad es que claro que no. Claro que Jesús no quebró el sábado. Okay. Y también entiendan que Jesús está declarando que Él es Dios cuando Él dice co o hace cosas así. Y tú ves eso en versículo 18, cuando dice: Mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Lo ves? Entonces ellos entienden. Tú puedes entender algo y no creerlo, ¿me entiendes? ¿Ok? Ok, hermano, versículos 19 a 21. Continuamos.
Amén. Respondió pues Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
Y tenemos aquí qué, una declaración directa que Él puede dar vida y que Él es Dios encarnado, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces vea que todos esos ejemplos indirectos, Él también lo declara directamente. Entonces cuando gente trata de jugar contigo como musulmanes a veces tratan eso, ah, eso no significa nada, pero Él lo dice aquí. ¿Ok? Y hermano, versículo 22.
Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo.
Boom, ¿cierto? Muy claro. ¿Y quieres notar este versículo en su Biblia, hermanos? Como pone un highlight, yo no sé algo. Porque hay gente que entiende que hay un juicio después de la muerte. Y ellos piensan que Dios el Padre, o Alá, o Brahma, como los hindúes, etc., va a juzgarles. Pero Jesús declara aquí que él, un hombre, va a juzgarles. ¿Cierto? Entonces no va a ser el Padre juzgando en el gran trono blanco, va a ser Jesucristo. ¿Ok? Y si quieres entrar en el reino, tienes que conocerle personalmente. ¿Ok? No es qué conoces en esta vida, sino quién conoces. Y tú entiendes ese dicho, ¿cierto? Con trabajo y todo eso. Lo mismo aquí. Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que conocer a Dios. No tiene que ver en lo que, yo soy inteligente, yo sé mucho de la vida, nada de eso importa. Dios quiere saber si tú conoces a Él personalmente. Padre e hijo, así. ¿Ok? Entonces mi pregunta para la gente escuchando, ¿conoces a Cristo personalmente? Bueno, yo le conozco personalmente y le recibí el 25 de noviembre en 2011. ¿Y sabes qué? Yo soy uno de sus ovejas. ¿Okay? Entonces, yo conozco a este juez personalmente. Es mi padre. ¿Okay? La Biblia muestra que Jesús es Dios por su ministerio. ¿Okay? Eso es una manera, su ministerio. Muestra que Jesús es Dios por su juicio falso, por él recibiendo adoración de apóstoles, por él perdonando pecado, por él dando vida a esta joven, por juzgando a las ovejas y cabritos, como dice Mateo 25. Y la verdad es que no sé qué más él puede decir a nosotros. La Biblia es muy claro que él es Dios. Okay. Y yo no entiendo cómo gente dice que leen la Biblia y no creen eso. Pero ya sabemos que hay muchos que, como testigos de Jehová, que dicen que él no es Dios. Es increíble. ¿Cómo puedes ignorar todos estos ejemplos y evidencia y decir que él no es Dios? Es
Toda la Biblia de ellos está completamente cambiada.
sí, eso es parte, pero hay cosas como estas adentro de su Biblia también. Entonces, tú puedes mostrar con la Biblia de ellos que eres Dios. Y yo lo hago muchas veces y se miran a mí como soy un loco, pero no pueden responder y se van de la casa y ya. Porque yo no sé, es un problema con ellos. Ellos no quieren escuchar a Dios. Y bueno, y si no crees que Jesús es Dios, pues no tienes la doctrina de Cristo. Y ese error va a separarte de Dios hasta que lo corrige. Entonces yo digo a ellos, si tú no conoces que Jesús es Dios, tú nunca vas a ser salvo. Nunca. Vas a quedar ahí en la oscuridad pensando que, ah, yo trabajando 2 años por ahí, tocando puertas, que eso va a darme una posición en la nueva tierra y toda esa bobada que ellos dicen con los testigos de Jehová.
Que hablamos la clase anterior, tienen el señorío de Cristo, pero no lo conocen a él.
Ni siquiera tiene ese señorío. El señorío requiere que crees la Biblia. Solamente, pero parece así, ¿cierto? Si ves testigos de Jehová en la calle, piensa que ellos son santos porque tratan de, parecen que ellos sirven a Dios, pero según Dios, no tienen nada. No tienen el Padre ni el Hijo. Y solamente están ahí haciendo cosas falsas para el diablo. Entonces, muy triste, pero. Y yo no sé, eso es un problema con nosotros también, hermano, con la iglesia, con todos los cristianos, que la mayoría no quieren servir. Imagínate si todos fueron afuera tocando puertas, tratando, a lo menos una vez cada semana. Eso puede cambiar mucho en este mundo, pero la mayoría no lo hace. Y yo tengo una calculación que quería darte después en otro estudio, pero básicamente, si vamos a ser conservados, si tú comienzas con un cristiano y él solamente convierte una persona en un año, vas a tener dos, ¿cierto? Y si ellos dos convierten solamente una persona en el próximo año, vas a tener cuatro. Si tú continúas así, haciendo el exponente, ¿cierto? Dos, exponente 32. En 32 años vas a salvar a todo el mundo. Ya llegaste a más que billones de personas ahí. Entonces eso muestra que la gente no hace nada para Dios. Es increíble que gente son salvos. Gloria a Dios por eso. Pero la mayoría de cristianos hacen nada para él. Y es una tristeza. Bueno, continuamos. Y mirando al mundo otra vez como la población completo. Okay. Hay como 7 billones casi en este mundo hoy en día. Okay. Y hay solamente como 1 billón de personas que confiesan verbalmente que a lo menos creen que Jesús es Dios. Eso es cristianismo, catolicismo, cosas así, evangélicos, nosotros, ¿cierto? Es casi 1 billón de personas. Eso deja a más que 6 billones de personas que ni siquiera tienen un chance para ser salvos porque rechazan esta verdad sobre Jesucristo. 6 billones de personas que no tienen a Dios y no tienen esperanza. Es muy triste también. Y por eso Jesús dijo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y los que van por él son muchos. Amén. Dios no estaba mintiendo. Okay. Bueno, dejando esos testimonios y esos ejemplos directos e indirectos, vamos a ver también que Jesús toma títulos que están en el Antiguo Testamento que muestra que Él es Dios. Vamos a ver uno. Vamos a Daniel 7. Daniel 7. Ahora estamos mirando títulos que muestra que Jesús es Dios. Vamos a Daniel 7. Y hermana, si puedes leer versículos 13 y 14. Daniel 7. Daniel es después de a Jeremías y Lamentaciones. Poco más. Ah, ¿qué pasaste? Así es pequeña. Daniel 7, hermano. Versículos 13 y 14, por favor.
Men. Veía en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuéle dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá.
Amén. Entonces, sí, Daniel recibió una imagen del Hijo de Hombre, recibiendo el reino del Anciano de Días, que es Dios. Okay. Entonces todos supieron que el Hijo de Hombre es el Mesías, el Cristo, y por eso estaban esperando el Mesías llegando con poder y con gloria. Según ese versículo, ellos están buscando este Mesías que va a llegar, destruir sus enemigos, ¿cierto? Okay. Pero vea ese título, Hijo de Hombre. Okay. Vamos a Mateo 8. Mateo 8. Mateo capítulo 8. Y la pregunta es, ¿qué dijo Jesús sobre él mismo durante el comienzo de su ministerio terrenal? Entonces, hermanos, si puedes leer versículos 18 y 19 en Mateo 8.
Amén. Y viendo Jesús grandes multitudes alrededor de sí, mandó que se fuesen a la otra parte del lago. Y llegóse un escriba y díjole: Maestro, seguirte de donde quiera que fueres.
Y nota aquí que un escriba es alguien que escribe y conoce la Biblia. Entonces no es alguien que es ignorante, ¿cierto? Un escriba. Es como un erudito hoy en día, o algo así. Este escriba hacía las copias para los sinagogas en ese tiempo, las copias del Antiguo Testamento para ellos. Entonces ese escriba estaba copiando así, escribiendo todo eso. Jesús, sabiendo que la vida de este escriba es dedicado a la palabra de Dios, especialmente Daniel 7, dijo, y hermano, si puede leer 20.
Y Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Amén. Y nota que Jesús se refiere al mismo cuando dice Hijo del Hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el escriba entienda que él es el Hijo de Hombre, Daniel 7, el Mesías, que es Dios. Empero, puedes decirme que esta referencia es un poco astuta, ¿cierto? Como es un poco escondido ahí en el contexto, bla, bla, bla. Ok. Vamos a Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Si necesitas algo más directo. Mateo 16. Y hermano, gente quejan, créeme, ellos quejan de cosas así, entonces bueno tener más versículos. Mateo 16. Y hermano, si puedes leer versículo 13.
Amén. Y viendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre?
Y esto es muy directo, ¿cierto?
Amén.
Jesús podía decir a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Pero no dijo eso. En lugar de
Bueno,
eso,
complementa lo de Daniel 7.
exacto, amén. En lugar de eso, daba la respuesta a la pregunta. ¿Cierto? Está diciendo a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Diciendo, vea, yo soy el Hijo de Hombre. Y bueno, y Jesús tomando este título en su ministerio está mostrando que Él es Dios, el Mesías. Y Él lo usa otra vez en Mateo 17. Entonces vamos ahí. Mateo 17. Y esto tiene que ver con la transfiguración. Mateo 17, hermana, puedes leer versículos 1, 2 y 9.
Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y los saca aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos brillantes como la luz. Y como descendieron del monte les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Amén. Y otra vez Jesús muestra que Él es Dios encarnado y también muestra un poco más del plan para salvar a nosotros por Calvario a los apóstoles. Y ya vimos a Mateo 25 cuando Jesús tomó este título para juzgar a la gente. ¿Okay? Pero hay otro título que Jesús toma mostrando que Él es Dios. Vamos otra vez a Daniel. Daniel 3. Daniel capítulo 3. Y con algunas personas, como los musulmanes, a veces ellos entienden más ese título hijo del hombre más que hijo de Dios. Porque ellos tienen en su mente una cosa rara sobre hijo de Dios. Entonces, mostrando hijo del hombre, lo ayudan para ver que es el Mesías, que es Dios. Entonces, por eso es bueno saber de los dos títulos. ¿Okay? Daniel 3. Y hermano, si puedes leer versículos 23 a 25.
Hermano, que no lo encuentro.
Daniel. Ok, tienes Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Va a ser un poco más pasado de la mitad de su Biblia. Yo no sé qué copia tienes, pero es página 799.
Amén.
Amén.
Daniel, ¿qué? Hermano, perdón.
Daniel 3, versículos
Sí.
23 a 25.
Amén. estos tres varones, Sidrat, Misac y Abdenago, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apriesa. Y habló y dijo a los de su consejo: ¿No echamos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió y dijo: He aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios.
Amén. Entonces aquí vimos este título, Hijo de Dios. Es muy raro, ¿cierto?, que Daniel recibe tanta luz sobre Jesucristo, ¿cierto? Pero la cosa con Daniel, si lo lees algún día, Daniel es un profeta que recibe mucha luz sobre el tiempo de los gentiles, de las naciones. Entonces, por eso él recibe mucha luz sobre Cristo también. Y aquí vimos que esta referencia de Hijo de Dios. ¿Okay? Y esto pasó cuando Nabucodonosor echó Sidrac, Misac y Abdenago en el fuego. Esto es tipología de lo que va a pasar cuando el anticristo echa a gente en su horno de fuego si ellos rechazan a él por Jesucristo en la tribulación. ¿Okay? Nota también que Dios está diciendo aquí a un rey malvado que él tiene un hijo. Que Dios muestra eso a Nabucodonosor, ¿cierto? Él es un gentil, un rey malvado, ni siquiera lo conoce a Dios, pero él muestra eso a este rey. Okay. Y bueno, y con la tipología, si tú eres una persona perdida que es malvado, que es lleno de pecado, y cuando ves a Jesucristo con el ojo de fe, si tú no tomas ese paso de creer que ese hijo unigénito es Dios encarnado, no vas a tener a Dios, ni vas a tener esperanza porque no vas a conocerle. Okay. O sea, hay tipología ahí. Porque tú sabes, hermano, que toda la gente que son perdidos, si ellos mueren, ¿se van a qué? A un horno de fuego que se llama el infierno. Pero si Jesús está contigo, el fuego hace nada a ti. Como viste con Sidrac, Misac y Abdenago, ¿cierto? Por eso queremos tener a Jesucristo en la mitad de nuestros corazones. Bueno. Jesús utilizó este título de Hijo de Dios. Vamos a Juan 9. Juan capítulo 9. El Evangelio de Juan capítulo 9. Y hermana, si puede ser versículo 35, porfa.
Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole, le dijo: ¿Tú crees en el Hijo de Dios?
Amén. Y lo que pasó aquí es que había un ciego que fue sanado por Jesucristo y recibió su vista otra vez. Y él entraba al templo y los fariseos lo echaron porque él estaba testificando que Jesús lo curaba, ¿cierto? Entonces ese ciego fue echado del templo. Entonces Jesús llega a él y dice esto: ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Okay. Y el ciego que fue echado, él dijo algo como: claro que no, porque Alá dice que no engendró un hijo. Él no dijo algo así. O él dijo: no, claro que no, Jesús, porque Brahma solamente tiene avatars como Krishna. Pues no. Porque este ciego era un judío, entonces no era estúpido, creía en dioses bobadosos y falsos como esa, ¿cierto? Pero el ciego que es un judío podía decir a Jesús: claro que no, porque según el Shema, que es Deuteronomio 6:4, hermano, si quieres leer eso, yo lo leo aquí, ¿ok? Se llama el Shema. Ese versículo, Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces sí, Este judío podía decir eso a Jesús. Entonces vamos a ver, ¿qué dijo este ciego? A hermana, versículo 36.
Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él?
Bueno, entonces este ciego dijo en su mente, es que creo en algo que se llama el Hijo de Dios, como dice este hombre aquí. Lo oí en mis lecciones de Daniel, que este Hijo de Dios puede preservar a gente del horno de fuego o del infierno, ¿cierto? Entonces ese ciego conoce ese título y él pregunta, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Y qué dice Jesús, hermana? Versículos 37 y 38.
Y díjole Jesús, ya le has visto, y el que habla contigo, él es.
Amén.
Y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Y vea que Jesús lo admite muy directamente. Yo soy ese Hijo de Dios ahí en Daniel 3. Y también recibe oración, ¿cierto?
Adoración, amén, sí.
Otra vez, mostrando que Él es Dios. Entonces, ¿cómo puedes leer el Evangelio de Juan y no entender que Jesús es Dios? Es que ser muy ciego espiritualmente para no entender eso. Pero bueno, siguiendo a Juan capítulo 10. Hermanos, si puedes leer versículos 23 y 24.
Amén. Y Jesús anda en el templo por el pórtico de Salomón, y rodeándole los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo traes suspensa nuestra alma? Tú eres el Cristo, dígnoslo abiertamente.
Y qué cosa raro, ¿cierto? Porque estaba diciendo eso mucho. Pero ellos dicen, díselo claramente. ¿Cómo así? Estaba diciendo eso todo este tiempo. Que no escuchas, es vago, un sordo, yo no sé qué. Bueno, versículos 30 a 34, hermano.
Amén. Yo y mi padre somos uno.
Amén.
Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondióle Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéndole los judíos diciéndole, por la buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios, respondióle Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois.
Y versículos 35 y 36.
Si llamó dioses aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a mí que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tus blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios.
Amén. Y vea que Jesús usa el título Hijo de Dios con los sacerdotes públicamente, mostrando que Él es Dios, el Mesías, el Cristo. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo ahí. Y puede ser que hay algunas cosas que dijo ahí que no entiendes muy bien, hermano, pero podemos hablar de eso después. Yo te puedo explicar esas cosas si quieres, ¿ok? Porque esa cosa como en 35, si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, eso ahí no es tan complicado, pero tengo que mostrarte versículos, listo. Bueno, Pablo hacía un resumen en Primera de Timoteo 3, entonces vamos por ahí. Primera de Timoteo 3. Versículos 14 a 16, y yo lo leo. Esto te escribo con esperanza de que vendré presto a ti. Y si no viniere tan presto, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, sí, deberíamos ir a una iglesia local para que podamos edificarnos y recibir la verdad, ¿cierto? ¿Dónde podemos recibir eso? 16. Y sin controversia, Vea eso, sin controversia. Entonces, yo no entiendo por qué gente está quejando y diciendo que esto es mentira. Dios dice que es sin controversia, ¿cierto? Ok, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. Ha sido justificado en el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido predicado entre las naciones. Ha sido creído en el mundo. Ha sido recibido en la gloria. Amén. Entonces, versículo 16 dice muy claramente que Dios ha sido manifestado en la carne. Y eso es el punto. ¿Ok? Eso es el punto de todo esto. Jesús es Dios manifestado en la carne. Eso es lo que vimos aquí. Pero bueno, ok. Tenemos aquí solamente la mitad de la historia sobre Jesucristo. Y que eso es qué, que Él es Dios. Entonces en la próxima semana vamos a mirar un poco sobre la humanidad de Jesucristo. Para que podamos saber que sí, Jesús era completamente, enteramente un hombre como nosotros. Y la importancia de eso para salvarnos. Okay.
Amén.
Vamos a orar muy rápido. Señor, te damos gracias, Señor, por esa enseñanza. Por favor, Señor, escriba en nuestros corazones esa verdad, Señor, que tú Jesucristo es Dios y que sin ti no hay esperanza, Señor. Para que cuando estamos ahí afuera hablando con gente sobre lo que ellos piensan o creen, Señor, que podemos ser luces sobre ti, mostrando la luz verdadera que es Jesucristo a ellos, para que ellos puedan conocerte personalmente como Dios y Salvador. Y te damos gracias por todo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.